Mire, bueno, muchísimas gracias por esta invitación y aprovecho también para saludar a mis estudiantes que en este momento están sintonizados con Javeriana Estéreo como para escuchar este tema, ¿no?, que nos preocupa a todos, principalmente a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente, es un informe que realizamos el 5 de julio entre el Instituto Pensar, CODES y Pastoral Social. Bueno, pues es un informe muy interesante porque somos tres organizaciones distintas. El Instituto Pensar, como ustedes saben, es una unidad de investigación de la Javeriana. Y CODES, ahora voy a dar la palabra a Camila para que nos explique más, pero CODES es la organización, yo diría, de Colombia especializada en el tema de desplazamiento e inmigración forzada. Y Pastoral Social, que es la Iglesia Católica. Ellos tienen presencia, ellos están haciendo asistencia humanitaria a las personas que pasan por ahí. Como ustedes saben, la Iglesia Católica se ha enfocado, sobre todo con este nuevo Papa, pues en brindar atención a los migrantes. Yo voy a dar la palabra a Camila para que nos explique a grandes rasgos de qué trata el informe.
Pues ella se trata precisamente de Camila Espitia, que es integrante de CODES, recordemos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Los detalles entonces. Camila, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por estar interesados por estos temas que no necesariamente pues en el público en general son de preocupación, pero sabemos que la Javeriana Estéreo siempre ha estado interesada en estos temas humanitarios. De manera pues similar como ocurrió el año pasado con la crisis en la frontera con Venezuela. Bueno, pues nosotros decidimos hacer este informe no solamente para visibilizar la situación que se venía presentando, sino también para enviar unas recomendaciones concretas de orden regional, nacional y local frente a la situación. Quisiera comentarles un poco de cómo se arma este informe, y es primero entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuál era la situación humanitaria que se estaba presentando? Y lo que veíamos inicialmente era una población aproximada de 500 personas ahí en Turbe. Como ustedes saben, pues Turbe es un municipio que no tiene unas condiciones suficientes ni para su población de origen, y mucho menos para la población que allí se encuentra en estos albergues. Entonces empezamos a ver, digamos, las situaciones, las necesidades de esta población, que básicamente se encontraba hacinada en un albergue, incluso a algunas otras personas en algunas casas, más o menos escondidos. Y bueno, en su momento eran 500 personas, en este momento hay aproximadamente 1000 personas en una situación similar. Y vemos que son personas de diferentes nacionalidades, especialmente son cubanos, ¿sí? Pero también vemos que algunas se deciden quedar, que son de otras nacionalidades, y nos preguntamos qué pasa con las otras personas que cruzan, porque muchas de ellas son detenidas. Entonces, bueno, ¿y dónde están si no están albergados? Pues entonces nos damos cuenta que no solamente se trata de estas 1000 personas que están en Turbo, sino de otra población que es muy difícil tener un poco el estimado de qué cantidad de población es, pero encontramos población que empieza a tomar caminos migratorios que son en condiciones bastante complicadas y vulnerables, como son tomar la ruta de la selva del Darién o vía marítima, en donde se exponen a todo tipo de accidentes pues producto de la fuerza de la naturaleza, pero también están expuestos a todo el tráfico de migrantes y una gran cantidad de delitos asociados a estos, ¿no? Entonces empezamos a investigar más y vemos que ha aumentado el número de naufragios con población especialmente haitiana, de República Democrática del Congo, de Ghana, de Senegal, de Nepal, de Pakistán, Malí, Guinea, Gambia, Somalia, Bangladesh, Angola, Afganistán, Eritrea, Camerún, Sierra Leona, Togo. Es decir, estamos viendo un flujo migratorio por Colombia vía Estados Unidos, que no solamente es de orden regional, sino es de carácter extracontinental. Y bueno, digamos que en principio fue intentar caracterizar cuál era la crisis humanitaria, ver que en el En los albergues habían también mujeres, no son la mayoría, son cerca del 25%, pero hay mujeres embarazadas, hay niños, y se encuentran casos con enfermedades muy graves, como Zika, malaria, neumonía, hepatitis, allí en el albergue. Y bueno, luego de esto, entonces, nos preguntábamos qué es lo que viene pasando, ¿sí? Entender por qué estaba esta población allí y por qué era el flujo migratorio. Entonces veíamos que no es un problema estrictamente del Estado colombiano, sino es un tema regional y mundial del aumento de las migraciones, y puntualmente del aumento de las migraciones de cubanos. Y pues si quieres, Edson, ahora nos puedes hablar un poco más de las razones regionales frente al aumento migratorio y que pues nos permiten entender esta crisis como un fenómeno a nivel regional, donde el problema que estamos viviendo en Colombia es producto de un cierre de fronteras que va de norte a sur, donde la lógica de los estados ha sido la detención, la deportación y la expulsión de migrantes irregulares, algunos de ellos en situación de protección internacional.
Profesor Edson, sí. Precisamente frente a esto, muchos oyentes y tal vez muchos de nosotros desconocíamos sobre esta situación, tal vez porque todas las noticias están abarcando la crisis humanitaria, pero que se vive con Venezuela, por ejemplo. Sí. Pero ¿desde hace cuánto es que está pasando esto con Panamá? Es una cosa que supongo yo, me corregirá por favor, que no es de unos meses, sino que ya lleva bastante tiempo y que no ha sido visibilizada.
Sí, prácticamente ya llevamos 2 años con esta situación en la frontera, en Turbo. Por ejemplo, las cifras que dan el municipio de Turbo dicen que en el 2015 detuvieron allá en Turbo a casi 3.000 migrantes, y en el 2016, en lo que va del año, detuvieron a 4.300 migrantes. Es decir, ya son cifras mayores, y además de esto, estas cifras que nos da el municipio de Turbo no da cuenta de todos los flujos que no detuvieron y que siguen a Panamá, a Nicaragua, a Costa Rica. Yo creo que para completar un poco lo que nos explicó tan bien Camila, es que uno de los objetivos del informe es dar cuenta de que es una crisis continental. Yo creo que la última vez que pasamos por aquí, el 17 de septiembre, el 24 de septiembre del año pasado, que estuvimos con ustedes hablando justamente de un informe que habíamos hecho sobre la crisis de la frontera de Colombia con Venezuela, ¿se acuerdan? Uh-huh. De que el gobierno de Maduro deportó o forzó a retornar a más de 20.000 personas, ¿no? Pues bajo el pretexto o la razón de que era para luchar contra el contrabando, ¿no? Y miren, casi un año después ahora son los venezolanos que están viniendo por acá, pasando por la frontera en busca de alimentos y de medicinas, ¿no? De medicamento, cosas del destino, ¿no? Bueno, un poco para retomar el tema del informe, como les decía, uno de los objetivos era dar cuenta de que era un problema continental, e incluso podemos decir global, y eso lo podemos ver en los migrantes que están pasando por Colombia. Por ejemplo, la mayoría de ellos son los cubanos, ¿no? Ustedes saben que existe una ley que se llama Ley de Ajuste Cubano, que fue promulgada por los Estados Unidos en 1966. Según esta ley, todos los cubanos que lleguen que pisen suelo norteamericano, inmediatamente tienen la residencia americana. Y entonces, en este momento en que hay un acercamiento muy serio, muy interesante entre Cuba y Estados Unidos, es muy probable que se restablezcan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Pues esta ley no va a existir. Y entonces muchos cubanos están aprovechando el poco tiempo que tienen para poder irse a los Estados Unidos, pero no se vale ir por el mar, porque todos los según esta ley, todos los cubanos que llegan a Estados Unidos por mar van a ser devueltos a Cuba, y entonces no les queda más opción que pasar por América Latina. Por eso estamos teniendo un flujo tan importante de cubanos que están aprovechando pues este momento que les queda para irse a los Estados Unidos. También tenemos un flujo muy importante de haitianos. Yo soy haitiano, llevo más de 4 años haciendo el seguimiento a esta migración en América Latina. Resulta que en este momento muchos haitianos que están en Brasil ya no tienen trabajo, porque Brasil, como ustedes saben, está enfrentando una crisis política, y por lo tanto esto está afectando mucho la economía. Por ejemplo, los haitianos solían trabajar en construcción y ya no hay construcción en Brasil. Por lo tanto, los haitianos pues no tienen trabajo y están muchos de ellos saliendo de Brasil para irse a los Estados Unidos. En el marco de este informe, desde el Instituto Pensar, tuvimos una visita de campo en Haití. Yo estuve en Haití como una semana hablando con las organizaciones, hablando con las autoridades migratorias de Haití, ahí en el aeropuerto, hablando con los viajeros haitianos que iban para Brasil. Efectivamente, muchos de ellos dicen, mira, yo voy, vamos para Brasil, porque en Haití hay cierta facilidad. Brasil da mucha facilidad a los haitianos para viajar con visa, con residencia a Brasil. Pero ellos me dicen, miren, vamos a Brasil, pero si no hay trabajo, nos vamos para los Estados Unidos. Y efectivamente, en este problema, en esta crisis que tenemos en turbo, la mayoría son cubanos, pero después de esto son los haitianos, ¿sí? Pero también Camila habló de esto. Estamos teniendo muchos migrantes extracontinentales. ¿Qué significa migrantes extracontinentales? Que no pertenecen a este continente. Por ejemplo, nosotros los haitianos o los cubanos somos caribeños, pero somos parte de este continente. Pero los africanos, los asiáticos, no son de este continente. Y muchos de ellos están llegando acá. Y eso, nosotros, la hipótesis que tenemos es que, ya que la Unión Europea cierra sus fronteras, o sea, no permite que los migrantes o los refugiados de África y de Asia lleguen ahí, pues estos migrantes están buscando otro país de destinación, de destino, que es los Estados Unidos. Y la manera más fácil pues es pasar por América Latina. Y Ecuador, en ese sentido, Ecuador es la puerta de entrada, porque como ustedes saben, después de la constitución del 2010, ¿no? Ahí donde Ecuador consagró el principio de la libre movilidad, prácticamente Ecuador no pide visa a nadie. Y entonces, pues todos esos africanos, asiáticos, también haitianos, pero los haitianos también van a Chile y a Brasil. Pero bueno, y todos esos africanos y asiáticos, hermanos, están llegando a Ecuador, y por Ecuador están pasando por Colombia. Si quieren, ahí hablamos de las rutas. Las rutas es, vienen de Ecuador, la mayoría pasan por Colombia, y de Colombia llegan a Turbo, y de ahí pasan a Panamá, y de Panamá a Costa Rica, a Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. ¿Y por qué esta crisis? Esta crisis es, por ejemplo, en noviembre del año pasado, Nicaragua cerró su frontera. Dice, mira, ya no más, no vamos a aceptar que más migrantes, más refugiados pasan por ahí.
Ahí también entra Costa Rica, que cerró la frontera.
Claro, ahí voy. Y un poco lo que explicó a grandes rasgos Camila, después Camila, por favor, que me complementes. En noviembre del 2015, en Nicaragua dice, mira, cerramos nuestra frontera. Ahí no va a pasar nadie. Y entonces los migrantes quedaron varados en Costa Rica, es decir, de norte a sur, quedaron varados en Costa Rica, y eso creó un conflicto diplomático entre los dos países, porque como ustedes saben, Nicaragua es más de la izquierda y Costa Rica pues todo lo contrario, ¿no? Y entonces hubo una disputa, y ¿qué hizo Costa Rica? Costa Rica dice, bueno, yo también voy a cerrar mi frontera. En noviembre de 2015, y los migrantes quedaron varados ahora en Panamá. y ahí tuvimos una crisis muy grande en noviembre, diciembre, enero, febrero. Y Panamá dice, mira, nosotros no nos vamos a quedar con esos 4,000 migrantes que están en nuestro país. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Negociaron con México para que México aceptaran a esos migrantes, ¿no? Diciendo a México que esos cubanos no se van a quedar en México, sino ellos van a ir a los Estados Unidos. Y México aceptó recibir a todos estos migrantes. Y bueno, pero... Panamá el 9 de mayo dice, mira, terminado esto, nosotros cerramos nuestras fronteras con Colombia. Por eso, desde el 9 de mayo, todos esos migrantes colombianos, haitianos, africanos y asiáticos se están quedando varados en Colombia. Y de ahí la crisis, el origen de la crisis de la cual habló Camila, para que ustedes vean, ¿no? O sea, primero cierre la frontera con de Nicaragua, cierre la frontera de Costa Rica, cierre la frontera de Panamá, y ahora nos estamos quedando en Colombia con este con estos migrantes que están realmente en una situación muy difícil en una zona selvática, o sea, prácticamente estamos al lado del Darién, o sea, llueve todo el tiempo y la gente está expuesta a muchas enfermedades, neumonía, malaria, zika, etcétera, etcétera.
Son las 8 de la mañana, 20 minutos, arroba las cosas cupasan y arroba Javeriana 919 FM, nuestras cuentas para que ustedes sigan participando con nosotros. Camila Espitia, de CODES, hablemos precisamente de esa vulneración de los derechos humanos de los migrantes, que como ya muy bien lo ha descrito Edson, el tráfico y la movilidad de los migrantes es bastante alta y además bastante incierta en todo este trayecto. ¿Cómo van ahí el tema de los derechos humanos, la vulneración de esos? Porque también hay que tener en cuenta, y ahorita más adelante tocaremos este tema de las estructuras criminales, si se quiere, que se configuran alrededor de esta dinámica que es la migración.
Sí. Bueno, pues la vulneración de los derechos humanos de la población migrante merece también un análisis según cada lugar donde cruza, ¿sí? Según cada lugar de la migración, porque no es lo mismo en cada uno de los países de la ruta migratoria. Quisiera empezar hablando del caso Colombia, ¿sí? Como decía Edson, generalmente la población entra por Ecuador, aunque también entra por Venezuela, ¿sí? Entran por estas fronteras que, como ustedes saben, son fronteras cuyos departamentos fronterizos tienen altos niveles de conflicto armado y presencia de actores armados ilegales, ¿sí? Y precisamente las difíciles condiciones económicas con las que cruzan estos migrantes hacen que ellos sean objetivo para los actores armados ilegales que se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad. Uno, porque desconocen las rutas. Dos, porque están en situación irregular y, por supuesto, pueden caer, es decir, pueden ser capturados por las autoridades migratorias colombianas. Y tres, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera dinero con qué comer. Entonces esto los expone en una situación que hace que los actores armados ilegales impongan su voluntad y sean traficantes de esta población. Es decir, sabemos que muchos de ellos obviamente son obligados a traficar ilícitos pues para poder cruzar o para al menos poder recibir algo que les permita con que sobrevivir mientras atraviesan estas fronteras. Entonces esto es algo que yo quisiera señalar. Un primer momento delicado es el momento en el que ellos cruzan las fronteras. Este es el paso más complicado. En el caso de Ecuador lo hacen por los tres ejes fronterizos, lo hacen tanto por el eje amazónico, entrando por Putumayo, también lo hacen por el eje andino entrando por Ipiales, y también hemos identificado población que lo hace por el eje pacífico, que puede ser una ruta incluso más complicada porque se encuentran con los actores armados ilegales que están en el municipio de Tumaco. Bien, bueno, esto es por el lado de, digamos, en la entrada por Ecuador. Ya luego ellos generalmente entran, digamos, Pasto, Medellín, algunos pasan por Bogotá y luego continúan hacia Turbo, ¿sí? Ya estando en Turbo, como les decía, encuentran nuevamente presencia de otros actores armados ilegales. Principalmente es por parte del clan Usuga, que tiene el control territorial en la selva del Darién. Allí, bueno, pues enunciaré las varias los varios fenómenos que allí se presentan, ¿no? Entonces, las mujeres, se podrán imaginar, son víctimas de violencia sexual, están forzadas a la prostitución, les hablaba, el tráfico de drogas, armas, dinero, de bienes. Y bueno, ya digamos que eso es en lo que tiene que ver un poco con los actores armados ilegales. Ahora, profundizando en las condiciones de la selva del Darién, esto es algo que sí se ha venido denunciando por algunos medios de comunicación colombiana, y es se exponen a las condiciones de la selva, si hay personas que no logran cruzar. Y nosotros, pues, tener datos de cuántas personas se quedan en la selva es imposible, además porque son irregulares, ni siquiera las autoridades colombianas pueden registrar quién entra y quién en últimas termina saliendo de la selva. Sabemos lo de los naufragios porque pues las autoridades marítimas se dan cuenta y a veces recogen cuerpos, o bueno, las personas locales son las que denuncian este tipo de hechos a los que se enfrentan los migrantes. Ahora, eso es, digamos, en territorio colombiano, ¿sí? Pero lo que yo quiero señalar es que finalmente la ruta que va de sur a norte, pues los expone en múltiples hechos victimizantes, según cada estado, incluso ya a puertas de llegar a Estados Unidos. Y es el mismo migrante que cruza por Colombia que logra salvarse de esta frontera colombo-panameña, sobre todo, que es la más crítica. Pero, por ejemplo, el cruce en México también es muy complicado, ¿sí? Y bueno, muchas veces está la situación que pueden incluso morir en México, ser asesinados en México, después de haber tenido meses de cruzar toda la frontera. Y bueno, acá lo que nosotros queremos señalar y hacer énfasis es que es urgente que los estados desarrollen una transformación en su política migratoria. Es decir, más allá del estatus migratorio, o si son personas que huyen de conflictos armados o huyen de regímenes políticos en crisis, estamos hablando de seres humanos, y este es el tratamiento que se les debe dar. Y los estados, más allá de qué nacionalidad vienen, ¿sí?, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de los migrantes, sin importar pues su nacionalidad, edad, sexo, en fin, ¿sí? Y esto es algo que no está sucediendo. Y como les decíamos, pues es preocupante. De hecho, el informe que nosotros les traemos hoy es un informe de Colombia, puede ser, de la ruta y de la situación en Turbo, pero también hemos desarrollado alianzas en América Latina, porque así como nosotros estamos preocupados por la situación en Colombia, organizaciones de sociedad civil están preocupadas por que esta situación viene sucediendo en otros lados. Ahora, si bien Colombia no ha cerrado las fronteras, sí, es decir, bueno, tiene problemas de cierre con la frontera con Venezuela, está cerrada la frontera con Panamá para el cruce de migrantes irregulares, Colombia no ha decidido cerrar la frontera con Ecuador, menos mal, pero sí ha aumentado el número de deportaciones. Es decir, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno colombiano en relación a esta situación? Deportar. Sí. Entonces nosotros consideramos, si bien es cierto, la deportación es una medida soberana, ¿sí?, donde el Estado colombiano pues tiene todo el derecho en aplicarla, es una medida que no soluciona, es una medida paliativa, y lo que hace es expulsar a la población. Y en este momento queremos decirles que ha aumentado el número de migrantes en Ecuador, y la situación de los ecuatorianos en Ecuador, a pesar de que tienen una constitución, como lo decía Edson, importante en materia de derechos de la población migrante, en este momento los cubanos que están en Ecuador están padeciendo nuevamente de la aportación y de la captura arbitraria de las autoridades migratorias ecuatorianas.
Profesor Edson, frente a este panorama y en cuanto a algo que estaba mencionando Camila, frente a la respuesta tal vez de los gobiernos, ¿se tiene algunas otras respuestas aparte de la deportación o realmente dentro de la agenda del gobierno esto no es una prioridad?
La noticia más reciente que tenemos desde Colombia es que la Procuraduría General acaba de hacer una reunión el 14 de julio con varias entidades del Estado colombiano, por ejemplo con Defensoría del Pueblo, con la gobernación de algunos departamentos fronterizos como Antioquia, con alcaldías, con la Oficina de Migración Colombia, con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que la Procuraduría General de la Nación está planteando algo muy interesante. Lo que está planteando es que tenemos frente a esta crisis, tenemos que hacer un trabajo articulado interinstitucional que busque justamente medidas oficiales de atención humanitaria integral e inmediata para los inmigrantes. Yo creo que la Procuraduría General de la Nación está planteando la cosa como debe de ser, porque cuando miramos lo que está haciendo la Cancillería, pues es prácticamente lo que acaba de decir Camila, es deportar, y otra cosa, la lucha contra el tráfico ilegal de inmigrantes. ¿Qué significa esto? Pues eso prácticamente es criminalizar la migración. Por ejemplo, la canciller dice, nosotros no hemos podido hacer nada en contra de eso que está pasando en Turbo, es porque los migrantes están viviendo en una bodega privada y todavía no hemos tenido los permisos para judicializar, para hacer esta acción. Pues es decir, desde luego es una postura que no conviene, porque así como lo está diciendo la Procuraduría General, la preocupación debe de ser la atención humanitaria integral e inmediata por encima de acciones militares o de seguridad. Y en esto me gustaría que realmente entendiéramos que en el mundo de hoy estamos viendo que los estados están privilegiando el enfoque de seguridad por encima de la protección de los derechos humanos. No sé si me estoy dando a entender. Y eso está pasando prácticamente con todos los gobiernos de América Latina. Y eso está, esto ya viene pasando en Europa. O sea, la gran crisis que hay en Europa de los refugiados es porque justamente la Unión Europea no quiere acoger a estas personas de Siria y de otros países que están huyendo de la guerra, ¿sí? Es decir, es una crisis muy general que estamos teniendo, y además de esto, cuando estamos mirando la política de esos países, vemos que los candidatos que tienen más opciones para ser presidentes son candidatos que llegan con un discurso muy de seguridad, por ejemplo Donald Trump, ¿no? ¿Cómo asegurar? Y eso lo estamos viendo en Francia con Marine Le Pen, lo estamos viendo en Alemania. Sí, es decir, realmente eso es lo más interesante de la migración, porque nos permite mirar no solamente hechos concretos de migración, sino el rumbo que están tomando los países de la región. Es decir, para concluir, esta pregunta que me estás haciendo es que la respuesta de prácticamente todos los países del mundo es la seguridad, lo que va con lucha contra el tráfico ilegal, con cierre de fronteras, con endurecimiento de las políticas y de las leyes migratorias. Pero en el caso de Colombia me parece a mí que es algo muy especial, porque Colombia es un país, se está volviendo cada vez más un país de tránsito, pero Colombia ha sido un país de origen de muchos migrantes, de muchos refugiados. Es decir, yo creo que desde Colombia tenemos que tener como un poco más de sensibilidad para entender cuál es el drama, la tragedia que vive una persona que está huyendo de la guerra, porque en Colombia llevamos mucho tiempo con esto, ¿no? Bueno, y para terminar, yo creo que el informe, uno de los puntos centrales es que estamos invitando a todos los estados de la región a que se pongan de acuerdo para enfrentar esta crisis que estamos viviendo. O sea, Colombia puede hacer algo, Nicaragua puede hacer algo, Costa Rica puede hacer algo, pero los migrantes vienen de Brasil, vienen de Ecuador, vienen de Venezuela, sí, y van a México, van a los Estados Unidos. Realmente la solución tiene que ser regional, continental. Por lo tanto, se necesita de la unión o de la articulación de todos estos países, de todos estos estados, para llegar a una solución. Y eso no lo estamos teniendo. Así tampoco lo han estado teniendo allá en la Unión Europea.
Bien, precisamente vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar acerca de esta implementación, de estas soluciones que se tienen que hacer a nivel regional. Precisamente vamos a hablar acerca de cómo se tendrían que estar llevando a cabo estas acciones de diferentes países que están involucrados, por supuesto, en esta ruta migratoria que ya se ha descrito con anterioridad. Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y en segundos volvemos.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
Amy Winehouse y Antonio Pinto. Hace 5 años murió Amy Winehouse. En 2015, Asif Kapadia realizó un documental sobre la talentosa cantautora inglesa que lo hizo merecedor del premio Oscar. Escucharemos su banda sonora, que incluye canciones de Winehouse y música incidental del compositor brasileño Antonio Pinto. La banda sonora original del documental Amy, el domingo 24 a las 9 de la mañana.
Jazz vanguardia, guitarras. Instrumentos más versátiles del jazz sigue abriendo caminos para el género en las manos de algunos de sus más interesantes intérpretes. Escuche este ciclo dedicado a las guitarras en Jazz Vanguardia todos los sábados de julio a las 6 de la tarde.
Pop, nadie puede parar. Uno de los grupos fundadores de la movida madrileña en España durante inicios de la década de los años 80. Influenciados por la escena New Wave europea y norteamericana, son una de las bandas clave para entender la historia del rock en la península ibérica. Escuche este especial dedicado a Nacha Pop los martes 19 y 26 de julio a las 10 de la noche por el rock iberoamericano en Javeriana Estéreo.
Floyd Dixon.
Ray Riggins Jr., Mr. Magnificent o sencillamente Floyd Dixon, fue un pianista fundamental para la evolución del swing al rhythm and blues, con un sonido estridente y enérgico que se anticipó a la aparición del soul. Dixon, domingo 24 a las 5 de la tarde.
Radiohead, How to Disappear Completely. Especial que en dos programas revisará la historia de esta agrupación inglesa, repasando su historia desde el trabajo discográfico Kid A del año 2000 hasta su más reciente producción, A Moon Shaped Pool. Escuche Radiohead, How to Disappear Completely, los jueves 21 y 28 a las 10 de la noche.
Desconfianza, maltrato, indolencia. Oigan, esto se compone. Salud mental y convivencia. Escúchenos aquí en Javeriana Estéreo todos los sábados a las 11 de la mañana a partir del 9 de julio. Visítenos en Facebook aceptando Mentes de Mentes y participe.
Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
Bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 41 minutos. Continuamos en Las Cosas que Pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM, arroba Las Cosas que Pasan y arroba Javeriana 91.9 FM en nuestras cuentas para que ustedes, nuestros oyentes, sigan participando con nosotros. Camila Espitia de CODES. Precisamente, profundicemos en estas acciones en concreto por parte de los estados a nivel continental que están dando respecto al tema del fenómeno de las migraciones. Ya mencionamos uno y profundizábamos en el que era el tema de las deportaciones, pero quizá hay algunas acciones que se están llevando en conjunto entre países con base en acuerdos nacionales.
Sí, bueno, pues si bien la deportación, como tú lo dices, ha sido la respuesta principal de los estados, de manera puntual y por periodos muy cortos también se ha presentado la expedición de salvoconductos o incluso de visas migratorias también, que lo que hacen es que son figuras que permiten que la población por un periodo determinado, estamos hablando de 10 a 20 días, puedan circular por el territorio pues para continuar su ruta migratoria, independientemente, digamos, si les otorgan como tal un permiso de residencia ni nada por el estilo. Simplemente es un permiso para que la persona que aparentemente está en situación irregular pueda cruzar por el territorio. Esto lo ha hecho el Estado colombiano por algunos momentos. Ahora, en el caso del Estado colombiano, esto no ha sido una política del nivel nacional, ¿sí? Ha sido un instrumento que ha utilizado algunas ciudades como Medellín y hay algunos municipios como Turbo. Es decir, ha sido una decisión local que responde a las necesidades más urgentes, que quien los vive precisamente son los alcaldes de los municipios, o en este caso de la ciudad de Medellín, quienes pues son quienes realmente tienen la responsabilidad de atender a esta gente, de cómo dialogan con la misma comunidad receptora, que como yo les decía hace un momento, la misma comunidad receptora hay veces pues es solidaria. haría frente a esta población migrante, por ejemplo en el caso de Turbo? Sabemos que la población en esta región ha sufrido y ha padecido el desplazamiento forzado interno y también el desplazamiento forzado transnacional, es decir, hay población en esta región que ha migrado hacia Panamá para buscar refugio. Entonces son personas que están sensibilizadas con la situación de los migrantes y muchas veces lo que hacen es que son investigados y judicializados por tráfico de migrantes, es decir, casi que se judicializa las acciones de hospitalidad de la población receptora. Bueno, para evitar esto, algunos alcaldes, como el alcalde de Turbo, por un tiempo expidieron este salvoconducto. Es una medida que nosotros consideramos que puede llegar a facilitar la situación de los migrantes y evitar que caigan en situaciones de revictimizantes como son los traficantes y los actores armados ilegales como el clan Usuga. Bueno, eso por un lado. Ahora, por ejemplo, Costa Rica también emitió por algún momento salvoconductos. El problema aquí es que algunas de estas acciones que no son precisamente de detención, no son arbitrarias, no son securitistas, ponen en tensión las relaciones internacionales entre los gobiernos, ¿sí? Y lo que sucede es que se tensionan las relaciones entre los países fronterizos y bueno, pues empiezan a haber problemas como el que les mencionaba hace un momento, pues que sabemos que se presentó el año pasado, es decir, cómo la situación de los migrantes tiene un manejo perverso y lo que hace es que tensiona las relaciones internacionales y binacionales. Y es por esta razón que acciones humanitarias como México, que en su momento recibió parte de esta población cubana, en este momento ya no lo hace, ¿sí? Es decir, hace 6 meses recibió cubanos y en este momento, para evitarse líos, digámoslo así, con los otros países, por ejemplo en el caso puntual de Cuba, en este momento lo que ya está haciendo es deportando. Sí, y en mayo ya la respuesta del Estado mexicano fue: no recibimos tampoco más este tipo de migrantes y lo que hacemos es que los que tenemos en nuestro territorio los deportamos directamente a Cuba. Ya no es ni siquiera el país de origen, sino a Cuba. Entonces, bueno, quisiéramos llamar la atención sobre esta situación y sobre el manejo internacional y regional que se le está dando. Y quisiera hacer énfasis en los compromisos que los estados de la región han venido adquiriendo en los últimos 30 años.
A ver, Camila, aquí me gustaría añadir algo. Yo creo que el salvoconducto en este momento, por ejemplo, cuando el otro país cierra sus fronteras, el salvoconducto no le sirve al migrante. Es como ahorita, o sea, Turbo puede expedir salvoconducto para los haitianos y para los cubanos, pero Panamá no va a dejar pasar porque la frontera está cerrada. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Es decir, realmente la solución pasa por una medida que tiene que ver con la negociación con el otro país. Es decir, es necesaria, indispensable la negociación con Panamá, por ejemplo, en este momento, para que Panamá se digne de abrir sus fronteras y recibir a los migrantes que tengan salvoconductos o alguna otra cosa. Eso me gustaría como decirlo. Y otra cosa es que cuando un país cierra sus fronteras, ¿qué alternativa le queda al migrante? Por ejemplo, en el caso concreto de Colombia, pues les toca pasar por el Darién, donde van a estar como más de una semana buscando la vía para salir al otro lado. Y bueno, durante estos 7 días tienen que enfrentarse con pumas, tienen que enfrentarse con un montón de animales que hay ahí y también con un entorno muy hostil, ¿no? Y entonces un poco, Camila, para decir que los salvoconductos, pues desde luego no son una solución, sobre todo cuando el otro país cierra sus fronteras.
Ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que es importantísimo que empecemos a dar esas recomendaciones que a partir de esta investigación se les pueden sugerir, tal vez a nivel nacional, local, internacional, profesor Edson.
Bueno, como ustedes pueden saber, las primeras recomendaciones o la recomendación más importante es justamente invitar a los estados de la región para que se reúnan y bueno, pues ver cómo pueden solucionar esta situación. Y además los países de origen, Cuba, Haití, el país de llegada, los Estados Unidos y los múltiples países de tránsito, es decir, Brasil, Venezuela, Ecuador, Panamá, casi medio continente, ¿no? Es decir, realmente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Lo primero, es decir, hacer una reunión muy grande con todos esos estados para ver cómo se soluciona de una manera articulada, ¿no? Esta crisis. También, pues bueno, por decir dos que tres, consolidar espacios fronterizos y de tránsito seguros por medio de acciones encaminadas a la identificación oportuna de solicitantes de asilo y otras personas con necesidades de protección. ¿Qué significa esto? Generalmente en esos flujos no solamente hay migrantes que están buscando mejores condiciones económicas, realmente hay gente que está buscando refugio, que está buscando protección internacional, por ejemplo, en el caso de los africanos. Y también hay muchas mujeres embarazadas, muchos niños, pues generalmente pues son gente que necesitan de esta protección internacional. Pues la invitación a nivel regional es realmente que en estas fronteras se pueda o en estos tránsitos que se puedan dar esta protección especial. En el caso de Colombia, ahí voy a citar nomás dos, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes en el territorio nacional. Yo creo que eso es muy importante, es decir, el criterio de que el ciudadano colombiano tiene derecho y los otros no, eso no va con los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, es decir, todos los ciudadanos que se encuentran en el país tienen derecho a recibir la garantía de sus derechos humanos. Pues bueno, eso es una recomendación que hacemos. Y otra recomendación al Estado colombiano es crear espacios humanitarios para migrantes, principalmente en las fronteras, para brindar asistencia de necesidad y servicios básicos. Yo creo que esta, para finalizar, yo creo que es importante que la audiencia sepa que Colombia es un país lleno de fronteras. Colombia tiene fronteras con 11 países latinoamericanos. Tenemos en Colombia 13 departamentos fronterizos. Y yo creo que el país viene patinando para justamente en términos de política pública para las fronteras. Por ejemplo, aprovecho para decir que la canciller María Ángela Holguín, que bueno, hablo mucho de ella, pero bueno, ella acaba de eliminar el plan Fronteras para la Prosperidad y ella ahora está creando otro que es Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza. Yo creo que el objetivo de esta acción o de esta política pública es justamente generar proyectos económicos y sociales para las comunidades fronterizas, pero el Estado colombiano no está viendo que en las fronteras hay problemas serias de derechos humanos. Lo social, lo económico es muy importante, pero también las fronteras son lugares donde están pasando muchos migrantes. Sí, mucha gente que necesita protección. Por eso es muy importante en la política pública para las fronteras y también en la política migratoria que también el gobierno colombiano, el Estado colombiano está haciendo, que se ponga atención en la frontera como un lugar donde están pasando muchos seres humanos que realmente necesitan protección. Y bueno, pues de cara al posacuerdo, yo creo que es necesario que la paz empieza por las fronteras.
Pues bien, ya vamos finalizando esta emisión, pero Edson, Camila, ¿en dónde nuestros oyentes pueden consultar precisamente este informe que, como hemos venido hablando, fue realizado entre el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana Codes y Pastoral Social de la Iglesia Católica, Camila?
Bueno, antes de despedirme quiero agradecer a Javeriana Estéreo por este espacio y por mi interés en visibilizar todas estas situaciones humanitarias, especialmente en las fronteras. El informe y también cualquier otro tipo de, digamos, de información sobre temas humanitarios, de desplazados, migrantes forzados, lo pueden encontrar o se pueden comunicar con nosotros en la página web de CODES, www.codes.org.
Bueno.